siempre tiene algo para decirte. Bienvenido a la casa. Ahora escucha la predicación del domingo anterior.
Un par de cosas más. Yo les entregué hace ya unas semanas un cuestionario y quiero enfatizarlo otra vez, porque hay dos cosas que Dios ha puesto en mi corazón muy fuerte este año y yo creo que son de Dios realmente. Porque ya pasa el tiempo y se afianzan. Y yo creo en ese texto de la Biblia que dice: el consejo del Señor permanece para siempre. Y alguien me enseñó que yo podía entender muchas veces la voz de Dios, de otras voces en mi interior, cuando se iba decantando todo, cuando va todo bajando. ¿Qué es eso que permanece? Dos cosas permanecen en mi interior con mucha fuerza. La primera, que este es un año de compromiso con la misión. La misión integral. Por eso les traje a ustedes aquella pequeña serie llamada Las Cuatro Caras, porque entre otras cosas, las cuatro caras hablan de cuatro aspectos de la misión que cada uno de nosotros tiene. Entonces, eso es lo primero. Este es un año de compromiso con la misión. Y la segunda cosa que quiero dejarles a ustedes muy, muy clavada en su corazón es que estamos entrando en cinco años cruciales, es lo que yo veo. Creo que estamos entrando, ustedes saben que hay etapas en las cuales ciertas cosas se abren, ciertos caminos o ciertos movimientos. Por ejemplo, les cuento algo. El año pasado, en noviembre, estando en Estados Unidos con mi esposa, en una conferencia que se llama, es algo mundial, Coalición Internacional de Liderazgo Apostólico, y se dan cita a coaliciones de todo el mundo, gente pues muy diversa en muchas cosas, pero gente muy linda también. Y estuvo allí un hombre que es respetadísimo en su condición de profeta, respetadísimo. Yo no lo conocía, un hombre que parece Papá Noel porque es gordito, es de barba bien blanca, Chuck Pierce, creo que es el nombre de él. Quizá alguno de ustedes habrá oído o leído de él, yo no. Yo estaba un poquitico aburrido porque el traductor era bastante regular, y entonces tanto que yo me quité los audífonos para bregar con mi poquito inglés y me iba mejor. Pero cuando Chuck Pierce empezó a hablar esa noche, él empezó a hablar mucho de los Estados Unidos en un principio. Pero yo dije, no, estábamos en el mismo hotel, yo le dije a María Gisela, estoy muy cansado, estoy entendiendo muy poco, él está hablando mucho de Estados Unidos y me voy. Después, cuando ya pasó todo y mi esposa llegó, me dice, lástima que no te quedaste, porque después de que habló algo de Estados Unidos, empezó a hablar de un montón de cosas para las naciones. Y él decía que el Señor le había hablado de que el 2016 sería un año donde se cumplirían promesas que hemos estado esperando por muchos años. Déjenme contarles una cosa. En lo personal, yo estoy viviendo algo así, porque yo tenía mi casa propia, lo único que tengo propio, una casa en Chía, la tenía en medio de una disputa bancaria viejísima, que ya yo había dicho, ya eso no sé en qué va a parar. Y no quiero hacerles mucho, muy larga la historia, pero el punto es que en este momento aparecieron, después de que yo hace años me presenté para conciliaciones y cosas así, porque era un pleito largo de hace como 10, 12 años. La gente del banco no se presentó, pero después boicoteó lo que el juez iba a dar en mi favor, y seguíamos esperando qué va a pasar. En el corazón yo había renunciado a mi casa, no la consideraba ni siquiera mía, y ahora en estos días de repente aparecieron diciéndome que llevaban 5 años buscándome, una cosa súper extraña. El punto, hermano querido, es que hicimos una conciliación y lo que por años se consideró perdido se acaba de rescatar. Mi casa se salvó de una manera asombrosa. La historia es más larga y la cuento de pronto para decir, este 2016 amaneció muy fuerte en eso, porque en ese 2016 concretamos el negocio, que todavía falta firmarlo, ese pequeño parto de siempre, firmarlo, pero concretamos ya el negocio de compra de nuestra sede propia del Beth Shalom. Y así ha pasado, el 2016 ha venido como con una cierta fuerza, y yo decía, este hombre parece que estaba diciendo algo cierto, que Dios sí le habló, que ese es un año de cumplimientos. Yo lo que veo son 5 años claves, 5 años para construir cosas. Creo que de aquí al 2020 Dios quiere que estemos en una situación muy distinta, en lo personal, en lo familiar, en lo ministerial, como ciudad, como nación, una condición muy distinta. Son 5 años decisivos, y creo que ustedes se dan cuenta que en lo político y en lo económico estamos atravesando momentos bien complicados. Bien complicados. de confusiones, de un montón de cosas. Yo creo que de verdad mucho de lo que va a pasar va a depender de acciones que tomemos ahora y de cosas que entendamos bien desde ahora. Que seamos como la gente de Isaacar, una de las tribus de Israel, que la Biblia dice de ellos que eran entendidos en los tiempos. En fin, 5 años cruciales para nosotros. Yo quisiera que ustedes de verdad se ocuparan con ese cuestionario que les di, de poder tomar decisiones acerca de misión. Es un año de compromiso con la misión. Estamos entrando en 5 años cruciales. ¿Dónde queremos vernos en 5 años? ¿Dónde esperamos vernos en el 2020? ¿Y qué entonces debemos hacer desde ahora para estar en ese punto en el 2020? Por lo menos yo estoy tratando de tomarlo en serio. Y yo quisiera que cada uno de ustedes lo hiciera también. Esa hojita pretendía simplemente eso, llamarlos a compromiso en diferentes áreas. Si me entendieron bien las 4 caras, si alguien no sabe de qué estoy hablando, escúchese la serie que fue recientemente dada aquí, así se llama, las 4 caras, y la tenemos grabada en nuestro web. Puede oírla y entender de qué estoy hablando. Pero yo lo que te ruego es que no dejes pasar esto por encima. Estoy insistiendo cada domingo. No dejes pasar esto por encima. Tienes que dar alguna respuesta. Perdona que hable en tercera persona. Me incluyo, obviamente. Yo también tengo que darla. Tenemos que dar una respuesta en los cuatro ámbitos de los que hablamos. En cada aspecto, ¿cómo vamos a responder? Eso fue lo que les entregué. Yo no sé si todos ustedes la tienen, esa hojita, o todavía de pronto hay alguno que no la tenga. ¿Habrá alguno por allí que no sepa de qué estoy hablando? Si por si acaso, Andresito Castillo ya nos la puso en el web. Ustedes pueden meterse a iglesialacasa.co/, ¿se dice bien? La barrita esa inclinada, / las 4 caras, con el número 4. 4 no en letras, sino el número. iglesialacasa.co/ las 4 caras. Por favor, mírenlo, diligencienlo. Para ustedes, si me lo quieren compartir, bienvenidos, porque esa va a ser una forma como podré involucrarme un poquito con ustedes y como podré llamarlos también. Por ejemplo, pretendo conformar un grupo que se reúna aquí conmigo para elaborar proyectos de acción hacia la comunidad. Esa es una de las cosas que busco este año. Debemos tocar toda la comunidad, por lo menos la más inmediata, la de Barrios Unidos, me refiero a toda la localidad, se me fue el nombre, la localidad, y empezar a hacer cosas para poder beneficiar la zona donde estamos. En los colegios ya empezamos a hacer trámites. Queremos hacerlo en toda forma, involucrarnos en todo caso. Eso para decirles una de las cosas nada más. ¿Estamos entonces? ¿Alguien ya ha llenado esa hojita? ¿Para usted mismo? Levánteme su manito a ver, sean sinceros. Déjenme contarlos. ¿Cuántos la han llenado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Yo les puedo decir de mi corazón, no tiene sentido dar una predicación que realmente no tenga ningún impacto en la vida. No tiene sentido. Si simplemente todo se limita a escuchar un mensaje y que a uno le guste o que no, no tiene sentido. No tiene sentido. Tiene que haber respuesta. Ahora, cada uno de ustedes escoge qué futuro quiere vivir y esas respuestas le ayudan a desde ahora definir qué futuro quieren vivir. Que de eso más adelante les quiero hablar. Bueno, ¿qué tal si se ponen de pie conmigo, por favor? Espero que la semana entrante no sean 8, sino sean 200 los que han llenado ese cuestionario. Es para ustedes mismos, no se preocupen. No es para nadie más. Vamos a orar un momento. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias por estos minutos de presencia, de alegría. Gracias porque ahora podremos también, Señor, encontrarnos contigo mirando tu palabra. Bendice este tiempo, te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos, y por favor busquen en sus Biblias o en sus dispositivos Josué capítulo 1. Yo estuve pensando bien qué título darle a la serie que empezamos la semana pasada. Esta es una serie que estamos comenzando. Y tenía una en mente hace mucho, que me di cuenta que realmente la estoy comenzando con esto. Así que, para que se vayan familiarizando, estamos comenzando una nueva serie llamada Viviendo Bien. El año pasado hablamos de Pensando Bien. ¿Alguno se acuerda? Si a alguien le interesa, también está grabada allí. Me gustaría mucho que la escuchen. Este año hicimos la segunda parte de esa, que se llamó Decidiendo Bien. Y ahora estamos arrancando con esta, que va a ser como el triplete ya completo, que se va a llamar Viviendo Bien. ¿Qué leímos? Leamos de nuevo Josué capítulo 1. Voy a leer de la traducción Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante o ministro de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los israelitas. Todo lugar que pise la planta de su pie les he dado a ustedes, tal como dije a Moisés. Desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande, el Mediterráneo, que está hacia la puesta del sol, será territorio de ustedes. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. La semana pasada ya hablamos de la primera como llave. Digamos que vamos a identificar algunas llaves que nos van a ayudar a vivir bien. No sé si alguno de ustedes se acordará, pero esta es la manera como yo la identifico. Número uno, despide a tus muertos. ¿Alguno se acuerda de la semana pasada? ¿Quiénes estuvieron por aquí? Igual si no, están las grabaciones, siempre están las grabaciones a su disposición. Obviamente para el que realmente tenga como el interés en seguir toda la serie completa. ¿Qué veo yo que sigue diciéndole Dios a Moisés? La semana pasada hablamos ciertas cosas a manera de introducción, que también obviamente sería bueno que escucharan, pero no voy a devolverme a ellas. Estamos hablando de aprender a vivir bien. Entonces, ¿cuáles son las llaves que podemos comenzar viendo aquí? Número uno, la de despide a tus muertos. La segunda, de la que vamos a hablar hoy en los minutos que nos quedan. La segunda yo la llamo asume responsabilidad. Y quiero explicarte un poquito a qué me refiero. Yo veo esa segunda cosa de manera muy evidente, sobre todo cuando tú ves esta frase. Miren la frase, después de que ha hablado de todo el asunto de la muerte de Moisés, en el versículo 2 dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, ¿qué es lo que viene ahora? Levántate, esa orden, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los israelitas. Hay toda una acción aquí demandada de Dios que yo la pongo debajo del rótulo de asumir responsabilidad. Fíjate tú ese énfasis, hazlo tú primero. Déjame decirte aquí una cosa de entrada, siempre he creído esto: la clave de los cambios siempre soy yo. La clave de todos los cambios que yo espero en cualquier ámbito soy yo. Nosotros estamos siempre esperando los cambios resultando desde afuera, siempre en todos los campos. Ni hablar, por ejemplo, de familia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en que uno la mayoría de veces está esperando es que su esposo o su esposa cambie? ¿No es cierto? Díganlo sinceramente, ¿no? No, pastor, es que si hablo en la casa me la cobran. Vi en redes sociales en estos días: ¿quiénes somos? Somos los hombres. ¿Qué queremos? Que nuestras esposas no nos manden más. ¿Cuándo lo queremos? Entonces se voltea y dice: mijita, ¿cuándo es que lo quiero? Dicen que en el cielo había dos filas. Una donde dijeron: háganse aquí todos los hombres que les obedecían a sus mujeres. Y una fila interminable. Y había otra donde decía: los hombres que nunca le obedecieron a sus mujeres, que eran independientes, que eran... eso. Y había un solo tipo allá. Y San Pedro, que dicen que es el que atiende esos asuntos, se inquietó. Y entonces se fue y le preguntó al tipo: oiga, usted realmente me asombra. Usted es el único que está sacando la cara por los hombres. Y usted está aquí, solo usted. ¡Qué valentía! ¡Qué bueno! Y después de decirle todo eso, le pregunta: ¿y usted por qué está aquí? Y el tipo lo mira y le dice: pues yo no sé. Yo estaba allá, pero mi mujer me dijo que me viniera para casa. Siempre en la familia que cambie alguien más, yo no tengo que cambiar. Y en todos los aspectos siempre el asunto se mira de esa forma. Antes de decirte cuatro cosas que yo veo aquí en asumir responsabilidad, déjame decirte esta primero: cambia tú. Cambia tú, debo cambiar yo. Soy la llave del cambio. Yo soy la llave del cambio. Ese patrón nunca va a cambiar. Ese es un principio real de transformación en todos los campos. Inclusive por la simple curiosidad de ensayo y error, pruébalo si quieres un día. Prueba a ver qué pasa cuando tú tomas ciertas acciones distintas. ¿Qué sucede en tu entorno? ¿Qué sucede en la familia? ¿Qué sucede en el trabajo, en la empresa que diriges, en el salón de clases donde tú estás enseñando, o en todo lo que sea tu ámbito? Simplemente pruébalo. Y yo te puedo asegurar hoy, de verdad te lo puedo asegurar, que algo va a pasar, alguna cosa, algún nivel. No puedo garantizarte de ninguna manera que va a haber una gran transformación o una transformación absoluta, pero sí sé yo que algo va a pasar. Y eso de pronto cabe bien para decirte esto, como introducir esto de asume responsabilidad. Empieza por ti mismo. Debo empezar por mí mismo. ¿Cuáles cosas veo entonces aquí? Cuatro. La primera de ellas en asumir responsabilidad, escúchenme bien esto por favor, yo necesito identificar mi tiempo, necesito entender en qué tiempo me encuentro, comprender mis tiempos. Ya habían pasado para el caso de Josué muchísimos años a la sombra de un gran líder. Imagínense ustedes entonces a qué estaría acostumbrado este hombre. Pero ahora, después de la muerte de Moisés, Dios le dice: es el tiempo tuyo. En esto siempre hay dos cosas que uno debe decir. La Biblia habla en Eclesiastés capítulo 3 que todo Dios lo hizo hermoso. ¿Alguno recuerda el texto? En su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Así que evidentemente hay un tiempo preciso para cada cosa. Y las dos alternativas de riesgo, ¿cuáles son? Una, la de la anticipación de los tiempos. Y la otra, la de simplemente dejar pasar el tiempo o dejar que el tiempo solo diga cuándo terminó o cuándo no terminó. Si ustedes me permiten, yo quiero contarles un par de historias personales al respecto. La primera de ellas tiene que ver, hablando de algo que a estas alturas de la vida todavía yo identifico como que fue anticipar mi tiempo. Yo conocí a Cristo en 1977, ayer hizo 39 años. A propósito, feliz día para los hombres que están aquí. Felicitémonos nosotros porque nuestras mujeres... Cuidadito hubiera sido al contrario. Dios mío, hoy no estaban aquí nuestras esposas. Claro, se le olvidó que era el Día de la Mujer. Claro. ¿Cuántos hombres recibieron felicitaciones de alguien ayer? Mañana, ¿cómo no? No, señor, era el 19 de marzo. Ay, Dios mío, las mujeres son un encanto. Todo lo arreglan. Si no ganan, empatan, pero no pierden, ¿no? ¿Cierto, señoras? Amén, lo dicen, mira. Y lo dicen con orgullo. Yo tuve una noche, recién convertido, tuve una noche, una experiencia con Dios. Yo no sé cuál será tu pensamiento. Yo creo que Dios sí puede proveernos momentos de intensos encuentros. Yo creo que eso no es pentecostalismo, yo creo que eso es la realidad. Creo que Dios habla, creo que Dios mueve cosas, creo que Dios nos crea ambientes sobrenaturales. Yo creo que de hecho en todo tiempo estamos moviéndonos dentro de un ámbito espiritual de manera permanente, para bien o para mal, de diferentes influencias de carácter espiritual. Pues yo recuerdo una noche, no voy a contarte toda la historia que no viene al caso, pero hubo una noche en la que yo tuve una experiencia muy fuerte y en esa experiencia yo supe qué era lo que Dios quería de mí. Supe que Dios quería que en algún momento dado iba a dejar absolutamente todo para poder dedicarme únicamente al trabajo o al servicio de la predicación del Evangelio. No es lo único a lo que Dios puede llamar a una persona, estoy diciéndote lo que estaba pasando conmigo. Ese fue mi caso. Y recuerdo muy bien que desde ese momento yo entré en un proceso un poquito como complicado. ¿Cómo identificar el momento? ¿Cómo identificar ese momento? Y recuerdo muchísimas cosas entonces. Recuerdo que yo empecé a pensar ya, a deducir por mí solo. Arranqué mi universidad en 1978. Empecé a estudiar economía en la Universidad de los Andes. Pero todo estaba en mi cabeza diciendo: no, ya es el momento. Porque para uno de joven, ahí sí que se cumple como dice la Biblia, para uno de joven un día es como mil años, ¿no es cierto? Cuando uno es muchacho, un año que le digo, un año, un año. Ahora le dicen a uno, a la edad en que estoy, un año, un año, pero no alcanzamos, en un año no es suficiente. ¿Cómo cambian las perspectivas? Yo estaba moviéndome en eso y yo recuerdo que yo luchaba. Son momentos difíciles, eran momentos muy difíciles. Y sin tener mucho de dónde echar mano, y lo poquito que había de pronto, pues no lo atendí. Yo recuerdo un día, estuve en una iglesia donde predicaba un hombre, un barranquillero, un evangelista famoso por sus días, llamado Ramón Babilonia. Y por alguna razón al final de la reunión yo me quedé y él aceptó tener un diálogo conmigo. Y yo le conté todo mi drama. Y yo le dije a él todo lo que estaba pasando y que yo estaba listo ya para dejarlo todo. Lanzar todo a la quinta porra y lanzarme a lo que Dios quería. Yo me veía era yéndome a un lugar, a otro lugar, a otro lugar. Eso era lo que yo quería hacer. Recuerdo que este hombre entonces me dijo un montón de cosas muy correctas. Yo ahora las pienso y digo, dijo cosas muy correctas. Él me habló acerca del futuro, él me habló de crear una plataforma, él me habló de esperar un tiempo más exacto, él me habló de un montón de cosas correctas, digamos prudentes, pero ¿cómo las entendí yo en mi oído de muchacho apasionado por la tarea que Dios le estaba dando? No, que todo eso era una vida cómoda, fue como yo lo entendí. Ah, eso es una vida cómoda y yo no quiero una vida cómoda, yo quiero lanzarme por completo, es a lo que Dios quiere conmigo. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Que finalmente, bueno, un pedacito antes es la historia mía con los Bee Gees, porque que es la mejor música de los ochentas. Sí, señor, ¿cierto? Ahí perdonarán los... Hay gente que no sabe de buena música, entonces. Ay, Dios mío.
Staying alive, staying alive.
Perdón, disculparán. Es de lo poquito que me sé de música no cristiana de los ochentas, imagínense ustedes. Hay un montón de cosas que me dicen, esto es de los ochentas. Y dicen, yo no lo escuchaba, estaba con Marino, los Voceros de Cristo y algo por el estilo.
Se oye un grito, un lamento, un sollozo.
¿Se acuerdan de esa canción alguno?
Mucha gente está alarmada.
Ay, por Dios. En fin. Los Bee Gees se volvieron mi inspiración por alguna razón, y es que yo me levantaba temprano en mi habitación, la que mi tío me había dado en su casa, abría la cortina, miraba para Monserrate y me ponía a pensar cómo voy a hacer, porque ya yo tengo que hacer ya, yo tengo que salir ya. ¿Y qué ponía? Como no había música cristiana buena, pues por lo menos para el gusto nuestro, pues los Bee Gees. ¿Y qué ponía de los Bee Gees? Una canción, fíjense ustedes cómo son las cosas, una canción que se llama How Deep Is Your Love. Y esa era mi canción, y después no hace muchos años me la tradujeron. Qué canción tan bonita. Y en últimas, sinceramente, ese era mi cuento con Dios. Un romance, la canción dice, no nos entienden. Y yo me sentía así. Yo tenía un súper romance con el Señor. Yo recuerdo muy bien que me llamó en esos días una exnovia. Una exnovia así muy simpaticona y muy querendona y muy dispuesta. Hay novias así, ¿qué le vamos a hacer? Y mi novia por teléfono insistiéndome en que nos viéramos, mi exnovia, perdón. Y yo recuerdo que la forma de poder zafarme del asunto fue, es que yo te voy a contarte una historia, le dije yo a ella. ¿Sí? ¿Qué pasó? Y dice, yo le dije, mira, es que conocí a un hombre y mi vida cambió. Por el otro lado, un pequeño silencio, ¿no? Y luego... Ay, no me digas que tú. Yo le dije, sí, conocí a un hombre. Y luego sí terminé de decirle, se llama Jesús, ese es el hombre del que yo me enamoré. Pues eso yo no sé si fue mejor o peor para ella. Yo creo que fue como, en fin. El punto es que yo dejé mis estudios, mi universidad. Hay un montón de cosas por contar. Pero hablando de esto, yo creo que yo jalé los tiempos. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Durante algún tiempo no fue fácil para mí el camino. En muchos lugares, con la mejor voluntad, con la mejor disposición, predicando en un lugar y en otro. Mi primer lugar de predicación fue la ciudad de Pamplona, y me fue regular más bien. Porque allí, por ejemplo, una señora casi me parte un palo en la cabeza, una señora que sufrió una transformación rarísima cuando yo le dije que venía a hablarle del amor de Dios. Allá me iban a echar a la cárcel, imagínense ustedes, por predicar en la plaza. Allá intenté levantar un muerto, como se los he contado otras veces, y el muerto no quiso de ninguna manera. Gané unas cuantas personas, me quedó un honor, el honor de ser, según me lo explicaron, la primera persona en la historia de Pamplona que se paró con un altavoz a predicar en la plaza. Claro, eso casi me cuesta. Y así pasaron varios años en los cuales yo creo que de alguna manera, fueron 2 años por lo menos, en los cuales de alguna manera ese tiempo no estaba bien identificado de parte mía. Aunque yo creo que Dios, ese digamos, como esa candidez en la que nos movíamos nosotros en Semillas de Cristo, creo que Dios usó eso de muchas formas y yo vi a mucha gente convertida, pero en otro momento me lancé a Río Hacha, me fue peor todavía, allá sí que la historia fue terrible. Resultamos un día, y de esto Jorge debe acordarse, en Garzón, en el Huila, predicando en un convento. Sí, yo no sé cómo, todavía no recuerdo cómo fue eso. A las novicias les dañamos la vocación. Sí, pero no por lo que se están imaginando, porque les hablamos del amor de Dios y les dijimos que ellas podían tener el amor de Dios sin que necesariamente lo llevaran de esa manera. Y recuerdo que como estábamos en un ambiente de un noviciado, nos pedían que cantáramos canciones de la Virgen, porque ustedes saben que en ciertos círculos el tema de la Virgen es un tema sensible, muy mal interpretado, diría yo, pero muy sensible. Y teníamos un buen recurso, no sé si lo recuerdas, Jorge. Una canción que empezaba diciendo: nació de una virgen en un mísero establo. Era lo único que decía de la Virgen, pero la gente estaba satisfecha con eso. Pero miren la diferencia entre lo que es moverse en el tiempo. Yo tengo un versículo por aquí que un día, no tiene nada que ver con el contexto lo que te voy a leer, pero un día yo leyendo mi Biblia, este versículo fue como si me absorbiera, fue como una forma de darme cuenta de que Dios me estaba diciendo algo. Dicen en Segunda de Reyes 19:29 así, escuchen: luego Isaías le dijo a Ezequías: esa es la prueba de que es cierto lo que digo. Este año ustedes solo comerán lo que crezca por sí mismo, y el año próximo comerán lo que de esto brote. Sin embargo, el tercer año plantarán cultivos y los cosecharán, cuidarán de sus viñedos y comerán de su fruto. Y en el año de 1980 yo llegué por accidente a Manizales. Me llamó quien era el líder principal de Semillas de Cristo un día para decirme: no tenemos quien toque la guitarra, en un equipo que se había ido hacía 3 días, ¿será que tú te puedes ir a Manizales a ayudar con la guitarra? Imagínense la gran invitación. O sea, mejor dicho, ¿usted es un relleno, le interesa? Y en esas condiciones me fui a Manizales, literalmente siendo un relleno para el equipo, un equipo que ya estaba allí 3 días antes. Pero yo no sabía lo que me esperaba allí. El río de Dios que se movió en esa ciudad, que realmente fue asombroso. Y cuando estaba en medio de todo ese río, este versículo me acordé. Entonces dije: entiendo ahora sí, Dios me hizo una promesa. Hubo un par de años en los que yo me moví, creo, anticipando mi tiempo. Pero hubo un momento en el cual yo llegué a un lugar en el tiempo correcto. Y cuando llegué en el tiempo correcto, verdaderamente fue asombroso todo lo que pasó allí. Yo entendí, estando en Manizales, una nueva manera, digamos, de mirar Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice: me seréis testigos en Jerusalén y en Judea y hasta lo último de la tierra. Yo entendí una forma distinta. La forma distinta es que cuando se está en el lugar correcto y en el tiempo correcto, uno se convierte literalmente en un testigo de lo que está pasando. Aunque esté en la mitad, empieza a moverse un nivel de sobrenaturalidad tan increíble que realmente uno se siente simplemente llevado como en alas o impulsado por un viento que uno no gobierna. ¿Me estás entendiendo, hermano querido? Dios le está diciendo a Josué: ahora es tu tiempo, este es tu momento. Y déjame contarte una cosa, del otro lado del asunto, cuando usualmente llega el momento, una de las cosas que suelen pasar es que yo ya no quiero ir. O cuando llega el momento correcto para algo, suele pasar que de pronto las cosas no son tan, ¿cómo se puede decir?, apetecidas o anheladas. Pregúntenle a Moisés de su historia. Moisés de alguna manera sabía que Dios iba a liberar al pueblo por mano suya. Eso lo dice Hechos capítulo 7 en la Biblia. Cuando llega el momento, un cierto momento, dice la Biblia que él ve a un hombre egipcio, perdón, que está maltratando a un hebreo, y se le lanza a él y entonces lo mata. Aquí está el libertador, diría él. Al día siguiente ve a 2 hebreos peleando y trata de poner paz entre ellos, y dice la Biblia que uno de ellos le dijo: ¿tú quién eres? ¿Quién te puso aquí sobre nosotros como un juez? ¿O es que me quieres matar como mataste al egipcio ayer? Y ahí comenzó un camino de Moisés de 40 años. 40 años que terminaron cuando un día se aparece la zarza que ardía pero que no se consumía, y una voz que le empezó a hablar de que era el tiempo de volver. Y qué curioso, cuando Dios le empieza a decir todo eso, ahora Moisés dice: no, yo creo que no soy la persona indicada, yo creo que no soy la persona adecuada. ¿Estás conmigo, mi hermano? ¿Me estás siguiendo? Lo que estoy diciendo es: necesito aprender el arte de comprender mis tiempos. El tiempo de quedarme quieto, el tiempo de esperar y el tiempo de actuar también. Porque tan riesgoso como es moverme antes del tiempo, también dañino es quedarme cuando es mi tiempo, quedarme en una quietud malsana. Y es la primera cosa que yo encuentro en asumir responsabilidad. Identifica bien tu tiempo. Hay más cosas que decir, pero tengo que decirte un par de cosas antes de terminar. Un segundo entendimiento: toma las riendas de tu vida. Es la segunda cosa que yo debo decir esta mañana. Creo que la otra palabra clave es esta. Hay quienes confunden confianza con dejar su vida al azar, al vaivén de las circunstancias. Hay quienes confunden esperar en Dios con una actitud completamente pasiva. Hace un momento te dije, tenemos un gran problema, creo nosotros, en la cultura cristiana occidental. Y es que no entendemos muy bien a veces, o no sabemos dónde poner bien la frontera de dónde termina la soberanía de Dios y dónde comienza la responsabilidad humana. Entonces muchos de nosotros interpretamos que confiar en Dios o descansar en Dios o creer en su soberanía es actuar de una manera pasiva, sin compromiso, sin acción, sin decisión. Y en última, lo que estamos dejando no es tanto que Dios decida, sino que el azar decida, que la vida sola nos lleve a algún destino. Lo he dicho otras veces y me ratifico esta mañana. Creo que el futuro no es un lugar al que yo arribo. Creo que el futuro es un lugar que yo construyo. Si no fuera así, te hago una pregunta, un examen simple. ¿Todo lo que tienes en tu presente te gusta? ¿Todo lo que tienes en tu presente es correcto? ¿Todo lo que tienes en tu entorno es lo que desearías o lo que sería deseable o lo que identificarías como bueno, constructivo o positivo? Creo que muchos de nosotros con honestidad deberíamos responder que no. Entonces, siguiente pregunta: ¿eso que está pasando, malo, a disgusto, negativo o dañino, fue Dios quien te lo propició entonces? Porque se supone que Dios es el que actúa en todas las cosas en tu vida y tú simplemente te quedas quieto esperando a dónde resulta llegar. ¿Sí me sigues con esto? ¿Seguro están conmigo? Yo soy un convencido de la soberanía de Dios, pero creo que en su soberanía Dios entregó un montón de cosas bajo nuestra administración y las puso en manos nuestras a nuestra decisión. Por eso creo que el futuro es algo que se construye. Y creo que entonces, volviendo a lo que te dije hace un rato, ahora cuando hablamos de estos 5 años, pienso que tenemos una ventana de construir algo. Dice la Biblia que si el Señor no edifica la casa, los que trabajan la edifican en vano. No creo que se refiera a que está malo edificar. Lo que está diciendo es que algo pasa cuando yo edifico sobre lo que Dios está edificando, cuando hay un compromiso de que construyo sobre lo que Dios puso como el piso para mí. Cuando Dios abre una ventana, creo, como en este caso lo veo, una ventana para estos 5 años, es un momento oportuno para construir. Es como la gente que siembra, digo yo. Uno siembra en cualquier momento, uno siembra en cualquier instante. Quizá habrá cultivos que lo admitan, pero creo que la mayoría no. Hay un tiempo adecuado para hacerlo. Hay momentos propicios donde la semilla tiene que ser plantada. Hermano querido, la segunda cosa que yo creo que Dios nos dice para poder avanzar en la vida es asumir responsabilidad, en el sentido de tomar las riendas de mi vida. En mi primer carrito, muy modesto, que les he contado alguna vez, un Simquita viejito que mi suegro, que era ingeniero de los de verdad, había rearmado. Ese fue mi primer carro. Yo puse un letrero que me representó un montón de problemas, porque en el letrero decía: Dios es mi copiloto. Entonces los hermanos en la fe me decían: ¿y por qué Dios es su copiloto? Dios debe ser su piloto. Y yo le decía: no estoy de acuerdo. Si me estrello, ¿de quién es la responsabilidad? Si Dios es mi piloto y me estrello, Dios se estrelló, yo no hice nada, yo. Que es como la mayoría de veces nosotros operamos, sin asumir responsabilidad desde esta perspectiva. no tomamos las riendas, quiero decir, hacerme responsable de lo que decido. Saber que hay cosas que le competen a Dios y que escapan de mi capacidad o de mi decisión o de mi acción. Claro que sí, eso es correcto, saber que eso es así. Pero no perder de vista las que están debajo del radio de acción mío y las que operan a partir de mis decisiones. ¿Me estás siguiendo, hermano? La tercera, para ir avanzando rápido, la tercera es: ocupa el espacio que Dios te dio. Creo que cada uno de nosotros tiene un espacio en la historia con su nombre que nadie puede ocupar de ninguna manera. Esa creo que fue la gran verdad que entendió la reina Esther, la que revolucionó su actitud cuando ella se dio cuenta de eso. Yo creo que nosotros necesitamos recuperar o tener por primera vez un sentido de grandeza correcto en nuestra vida. Solamente tiene sentido de grandeza el famoso entre nosotros, el que logra escalar ciertas posiciones, pero para cada persona, o mejor, cada uno de nosotros debería desarrollar su propio sentido de grandeza a partir de esta verdad, que hay un espacio único que solamente yo puedo ocupar, que nadie más puede ocupar, y que sin mi acción, sin mi compromiso en ese espacio, hay un salto que puede ocasionar una gran pérdida en generaciones completas. Dios le dijo, o perdón, Mardoqueo le dijo a la reina Esther: si tú no haces algo ahora, Dios va a tener que intervenir de alguna manera, de alguna manera. Ese de alguna manera no significa que Dios le tenía reemplazo a Esther y que tenía otra Esther para poner en su lugar. Dios va a tener que remediar un salto generacional. Sin embargo, le advirtió: pero quien va a sufrir más pérdida eres tú y la casa de tu padre, porque ustedes no van a tener todo lo que podrían tener, no van a alcanzar todo lo que podrían alcanzar, no van a disfrutar de todo lo que podrían disfrutar. Yo creo que muchos de nosotros vivimos vidas demasiado naturales, en parte por la ausencia de cosas como estas que estoy diciendo, de no identificar bien mi tiempo, de no tomar las riendas de mi vida y de no entender que sí tengo un espacio que es mío, únicamente mío, y que eso es lo que le da a mi vida ese toque de grandeza, ese sentido de grandeza verdadero. ¿Me sigues, mi hermano? Bueno, tres o cuatro, gracias. Yo tengo algunas historias por contar que tenía aquí para, pero creo que el tiempo no nos da y necesito por lo menos cerrar este punto. Hay una cuarta acción, hay una cuarta cosa que yo veo en esto de asume responsabilidad. Recuerda, identifica tu tiempo, toma las riendas de tu vida, tomemos las riendas de nuestra vida, nadie más. Yo recuerdo, perdona que me devuelva, cuando María Gisela y yo nos íbamos a casar, estábamos en Bucaramanga, teníamos que hacer el matrimonio civil en la residencia de la novia, en este caso Bucaramanga, donde vivía María Gisela. Y recuerdo muy bien que yo le dije a unos hermanos aquí que me ayudaran a conseguir el templo de la iglesia presbiteriana. Me gustaba su fachada, quería hacer la boda allí. Y yo descansé completamente en eso. Una semana antes llegamos aquí a anunciar nuestro matrimonio. El 31 de marzo, ahora vamos a cumplir 32 años de casados. María Gisela es una santa, definitivamente. Y recuerdo muy bien. Amén, dice. Ay, por Dios, las mujeres. Bendita sea. Está bien que se sientan. La verdad lo digo de corazón. Nuestra cultura necesita que las mujeres se levanten de verdad, como que levanten la cabeza, que levanten la cara. Nuestra cultura las ha tenido todo el tiempo contra el piso. Así que háganle, mujeres, díganse amén todo lo que quieran, no hay ningún problema. Llega el momento y entonces estamos en la reunión en Semillas de Cristo, en la soledad. Y entonces voy a anunciar mi matrimonio y le digo a los que me estaban ayudando: ya está todo bien con el lugar y todo eso. Y me miran con cara como ¿de qué estás hablando? Me enteré en ese momento que no tenía dónde casarme una semana antes. Apelé a los que más pude, sobre todo a Alfredo Fonseca, quien es uno de nuestros padres espirituales, porque él tenía mucho nexo con los presbiterianos. Todo lo que se hizo fue en vano, nada se pudo resolver. Yo terminé casándome en la Iglesia Bautista Central por obra y gracia del Espíritu Santo, de verdad. Y recuerdo que Alfredo Fonseca me dijo una cosa que jamás olvidé: usted tiene que aprender, me dijo, que hay cosas en la vida que nadie puede hacer por usted. Usted tiene que aprender eso. Y creo que eso se me quedó tan clavado que a veces hasta me cuesta delegarle a otros algo, porque digo, no, es que de pronto le estoy dando algo que realmente yo tengo que hacer. Una parte más adelantico que te voy a decir es una cosa importante para vivir bien, es aprender cuáles son mis límites. Pero eso va a ser un tema de más adelante, reconocer mis límites, saber que los tengo. Pero por ahora lo que estoy diciendo es algo diferente, identificar mi tiempo, tomar las riendas de mi vida, ocupar mi espacio. Hay un espacio que Dios me dio. Y lo último que te voy a decir esta mañana, toma acciones de fe, acciones de fe. Hay que actuar, dar pasos. Y escúchame bien lo que te voy a decir. La fe, si quieres una buena forma de definirlo, no de ninguna manera pretendo reemplazar la Biblia, pero si tú lo miras bien vas a concordar conmigo, creo en esto, que la fe es una acción, la fe no es una sensación, la fe no es una cosa que uno experimenta, es una acción que se da. Y si tú miras, a ver si te puedo mostrar un momentico aquí en Hebreos capítulo 11 un par de datos al respecto, te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. Denme un segundito y me ubico. Hebreos capítulo 11, que es el pasaje de los héroes de la fe. Pero si miran bien adelantico, por ejemplo, ustedes encuentran que por la fe, por ejemplo, Abraham obedeció, que por la fe Sara pudo tener un hijo, que por la fe Abraham ofreció, que por la fe Isaac prometió, que por la fe José declaró, más adelante dice, que fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo, que por la fe marchó alrededor de Jericó, que por la fe Rahab la prostituta no fue destruida, que dice, se necesitaría demasiado tiempo para contarles de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de todos los profetas. Por la fe conquistaron reinos, por la fe gobernaron, por la fe recibieron, por la fe cerraron bocas de leones, por la fe apagaron llamas, por la fe escaparon de morir. Por la fe su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batallas, hicieron huir ejércitos enteros. ¿Tú qué encuentras en común? Que la fe es una acción, punto. Que la fe no es una sensación que uno debe esperar. La fe es una acción. La fe produce cosas. La fe tiene dos caras, bellísimas ambas. La fe me otorga a mí una posición correcta delante de Dios. Esa es la primera. Es por la fe que yo puedo alcanzar todas las promesas. No es por la capacidad, ni por la bondad, ni nada por el estilo. Pero la otra cara de la fe es que la fe realiza cosas. Así que, hermano querido, la gente de fe no es que sintió algo muy grande, sino que se empezó a mover. Empezaron a actuar, tomaron acciones concretas. Todo esto que te estoy diciendo es lo que yo encuentro en la frase del Señor para Josué. Te la vuelvo a leer para terminar ya. Cuando le dice, después de la muerte de Moisés, ahora levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, con rumbo a la tierra que yo les doy. ¿Te das cuenta, hermano? Vivir bien, en segundo lugar, va a significar, en primer lugar, entonces, despedir a mis muertos. Todo lo que hablamos la semana pasada. Pero en segundo lugar, tómame este consejo, que es para mí también. Asume tu responsabilidad. Asume tu responsabilidad. ¿Qué significa esto? Significa, identifica bien tu tiempo. Sí, mantente prudente frente a no anticiparlo, pero también tenle un poquito de temor a retrasarlo, a dejar todo al vaivén de lo que el tiempo mismo traiga por sí solo. Tomas las riendas de tu vida. No confundas confianza con dejar la vida al azar. Confiar en Dios y dejar la vida al azar no es lo mismo. El Señor una y otra vez te dice, yo estaré contigo donde tú vayas. ¿Sí ves las dos cosas? Te voy a acompañar, pero tienes que ir. Hay cosas que debes actuar. Hay un patrón en la Biblia, las cosas que se ven, se hacen de las que no se ven, de las que se sueñan primero. Es un patrón en la Biblia. Primero se sueñan, luego se construyen. Siempre es así. Asume responsabilidad de la segunda, la tercera, ocupa el espacio que Dios te ha dado. Hay un sueño de grandeza de Dios para ti. Tú eres absolutamente único, eso no es retórica. Eres absolutamente único. Si tú y yo no asumimos nuestros lugares, se da un salto generacional y una pérdida. Si ustedes miraran para atrás, si tenemos la capacidad de mirar para atrás, encontraremos muchas pérdidas, muchos huecos en el pasado, que luego nos costaron a veces, o que le costaron a Dios mismo, o que le costaron a una familia o a un pueblo años para poder volver al punto, inclusive a veces ni siquiera para avanzar, sino para volver al punto donde se encontraban al principio. ¿Alguien me puede decir ajá? Es que con el ajá los hago pensar al menos. El amén es demasiado automático a veces. Ocupa tu espacio, ocupa tu espacio. Cuando yo te di esa cartica, esas preguntas, de alguna manera te estoy empujando un poquitico a ocupar un espacio. El espacio que es tuyo, no se te está pidiendo mucho. Ocupa tu lugar. En mi casa he tenido una lucha con la instalación de internet, porque el internet para mí se volvió muy importante. Ahora, como decía nuestro director administrativo en el colegio, sin internet no somos nada ahora, ¿no? Y entonces él me explicó una cosa que pasa, porque con mi router me toca cada rato estarlo reiniciando y todo ese asunto para que vuelva a andar bien a la velocidad que me dicen que me están dando. Entonces él me habló de una pérdida de datos. Yo no sabía ese concepto, pérdida de datos. Y me mostró una gráfica. Me dijo, mire, aquí se queda vacío, mire, aquí se queda vacío. Mire, son pérdidas de datos. Son saltos, entonces tiene que volver a arrancar todo. Así que la velocidad está todo el tiempo haciendo esto. Es más o menos lo que te estoy diciendo. Es un salto generacional, una pérdida. Cada persona que no ocupa su lugar, cada persona que no se compromete profundamente con lo que es suyo, es una pérdida generacional. Es una pérdida para muchos, no solamente una pérdida para aquel que dejó de ocupar el espacio. Y la última, toma acciones de fe. Nunca se te olvide que la fe no es una sensación, la fe es una acción. Y la fe es la herramienta más poderosa que Dios nos ha dado para construir cosas en la vida. Construir cosas en la vida. Un empresario, por ejemplo, que tiene que ser, y sobre todo en Colombia hoy, tiene que ser de fe. Definitivamente es alguien de fe para empezar una empresa, porque tiene a todo el mundo en contra. El gobierno te dice, aquí está listo todo, tú vas y empiezas, y lo sé porque lo sé. Arranca tu empresa y verás cuánto tienes a favor y cuánto tienes en contra. Allí va a estar el Estado siempre apeteciendo un pedazo de tus ingresos y sin mucha colaboración. La fe es útil para construir en cualquier ámbito, en todos los campos. La fe para el cirujano cristiano que está ejerciendo su trabajo también, para poder inclusive ser como tantos lo han sido, creadores de nuevos métodos, de nuevos sistemas. Bueno, tantas cosas por decir de esto, pero creo que es el tiempo de terminar. Me pasé ya unos minutos. ¿Qué tal si estamos de pie, por favor? Vamos entonces con dos llaves para vivir bien. La primera, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? Despide a tus muertos. Despide a tus muertos. Y la segunda, la de hoy, asume tu responsabilidad. Nadie puede vivir por ti, nadie lo va a hacer. El trato con Dios es personal, la vida también es solamente tuya, tuya en el sentido correcto de la palabra, para vivirla bien. Me gustó mucho una fotografía en redes sociales donde aparece una mujer diciendo, mi cuerpo es mío, es mi decisión. Y entonces un bebé al lado al que le ponen un cartelito donde le dice, pero entonces decide antes de tenerme y no después. Me pareció una... Yo no estoy hablando entonces de la arrogancia en cuanto a asumir responsabilidad diciendo a mi manera, como diría Frank Sinatra. No me refiero a eso. Sino me refiero a tomar fuertemente la mano de Dios y ocupar el lugar que Dios nos dio.
Esperamos que esta enseñanza haya sido de crecimiento para ti. Para más enseñanzas como esta, visita www.lacasa.co.